oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí. ¿Cómo vuela el tiempo, eh? Tenemos lista nuestra cita, dos nuevas emisiones con nuevos temas que, como casi siempre, solo podrás escuchar aquí en tu programa, en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Y como casi siempre, con un consejo: no os lo perdáis. Bueno, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Comenzamos desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, la primera edición del programa. Los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Fran Contreras, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Juan Ignacio Cuesta, que esta noche está ahí con nosotros, nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y María José Cascante, y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí, listos para llenar estas dos horas de radio, como digo, hasta las 4 o las 3 en Canarias. Queremos que estés conectado con nosotros, por eso abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita y 5 premios esta noche esperando vuestra participación: 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Entráis, buscáis Espacio en Blanco, Grupo Espacio en Blanco, y estamos saludando a toda la gente que se reúne en ese foro. Hoy estamos más contentos que de costumbre. La radio sirve para algo más que mantenernos conectados, que ya es mucho. Hoy mismo hemos entregado 30.000 euros. ¿Os acordáis de ese congreso que hicimos en Albacete? Como mira, luego digo quién me está mirando de esa manera. ¿Os acordáis de ese congreso que hicimos en Albacete, Vida Después de la Vida? Queríamos que todo lo recaudado fuera para dos asociaciones, y esta misma tarde lo hemos entregado. Ha sido para Médicos Sin Fronteras y Mensajeros de la Paz. Gracias a Rafael Campillo y a todos los que estuvisteis ahí, hemos podido llevar un poco de ayuda a sus seres que mueren de hambre en el Cuerno de África, una catástrofe olvidada a pesar de que está ocurriendo ahora mismo. Y la semana pasada tuvimos como invitada a María, una vidente gallega. Hemos tenido, yo no sé deciros, cientos y cientos y cientos de llamadas. Al principio estábamos dando el teléfono, pero ella misma nos ha dicho que primero que la disculpéis, quiere atenderos poco a poco a cada uno, y por el momento no va a poder atender a más personas, así que paciencia. En cuanto podamos, vamos pasando, si ella quiere, ese teléfono de contacto. Gracias por el interés, habéis sido tremenda cantidad de personas que habéis estado interesados. Un poquito de paciencia. Y con la gratitud para todos los que vemos que estáis conectados en esa bola del mundo a través de la radio online de Radio Nacional, en Radio 5 Radio Nacional y a través del podcast, vamos con los primeros datos del tema de hoy, un tema que yo desconocía y que es tremendamente inquietante. Escuchad.
Así comienza parte de la historia que esta noche queremos desvelaros. Constituido en 1947, el Instituto Tavistock, ubicado en Londres, es una organización independiente sin ánimo de lucro que busca combinar la investigación en las ciencias sociales con la práctica profesional. Para muchos se trata de un lugar inquietante, para otros, del secreto mejor guardado de Occidente. Esta noche, junto a nuestro primer invitado, os descubriremos algunas de sus finalidades, sus prácticas secretas y cómo nos puede afectar a nosotros, las víctimas. Y será solo uno de los muchos misterios a los que esta semana nos queremos asomar. Prepárate. Volvemos a traspasar las fronteras de lo conocido. Y como siempre, eres bienvenido.
¿Y esto que os vamos a contar esta noche o es una historia de locos o es para ponerse a temblar? Y nadie mejor que él podía contárnoslo, Daniel Stein. Buenas noches, Daniel.
Querido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Esto es fantástico, como siempre, fantástico en la gloria, como siempre.
No hace falta que te acerques tanto al micrófono, estos micrófonos son
okay,
micrófonos.
Ok, perdón, excuse me, sir.
Escritor, investigador, dicen que es agente de la KGB. Has escrito un libro, la verdad que a mí este libro me ha sorprendido. Bueno, fuiste uno de los primeros en España a hablar del Club Bilderberg, vendiste 3 millones de libros.
¿Cómo uno de los primeros? El único, irrepetible.
No, ha habido otra gente que ha escrito, creo, acerca, sí, ha habido otra gente, que tuvimos otra invitada que hablaba del Club Bilderberg. ¿Has vendido cuántos millones de ejemplares?
Son ya van 5 y pico millones en el mundo.
Eso,
82 verdad. Países, 50 idiomas, una versión pirata.
Sí.
Que es la que más me gusta de todos.
Te habrá dado un dinero eso, ¿no?
Te habrá dado total y absoluto. Un audiolibro, sí, total.
Bueno, y has escrito el último libro, que por eso lo te hemos traído, no tanto por el libro, sino por lo que cuentas en el instituto Tavistock. Qué increíble, yo no tenía idea de que esto existía.
Es lo mismo que la gente hace 7 años, cuando yo saqué por primera vez el tema del Club Bilderberg, la gente decía, no, esto no puede existir, no es real, esto no, los 6-7 viejos o 40 gobiernan el mundo, esto no puede ser. Hoy día creo que no hay 40 personas en España que desconocen el nombre de este club. Y cuando yo empecé, yo empecé más o menos al mismo tiempo que Bilderberg. Descubrí, ¿no? Digamos, hace unos 20 años. Lo que pasa es que hasta hace muy poco, hace un año por ahí, no tenía los reflejos literarios para hacer un libro tan complejo, porque es un libro complejo. Para hacer Tavistock yo tenía que hacer muchos libros anteriores. Y este libro, cuando ya estoy en mi lecho de muerte, me recordará no tanto por Bilderberg, que es un libro mítico ya, sino por Tavistock, que es un libro absolutamente irrepetible y ya sienta cátedra, creo.
Yo digo, o estás absolutamente loco en esa historia y has mezclado tus pocas neuronas que te funcionan. No te digo
a mí no me funciona ninguna, lo que pasa es que siempre tengo prestados, querido.
Vale, pues esas neuronas que te prestan y se han interrelacionado por ahí, han hecho un cortocircuito y de repente ya has soltado toda una cantidad de historias que no tienen nada que ver, o si tienes razón, hay que ponerse a temblar.
Es que soy un genio, hay que reconocer.
Desde que te conozco has ido cambiando mucho también. Y yo no sé, pero bueno, este es nuestro invitado. Nos vamos a dejar de bromas. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Ya veréis qué cantidad de cosas increíbles. De un tema que yo no conocía, por lo menos en esta profundidad que vamos a entrar hoy. 900-137-137. El Instituto Tavistock es nuestro primer argumento esta noche. Tras esa introducción os damos más datos.
El cuartel general del Instituto Tavistock se halla en Londres. Su profeta, Sigmund Freud, se estableció en Maresfield Gardens cuando se trasladó a Inglaterra. La princesa Bonaparte le había regalado una mansión. El trabajo pionero de Tavistock en la ciencia comportamental, siguiendo las líneas freudianas de control de los seres humanos, lo colocó como centro mundial de la ideología fundacional. Su red de trabajo se extiende ahora desde la Universidad de Sussex hasta Estados Unidos a través del Instituto de Investigación de Stanford, Esalen, el MIT, el Instituto Hudson, la Fundación Heritage, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown, donde el personal del Departamento de Estado recibe información, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Estadounidense y las corporaciones RAN y MITRE. ¿Qué? Son los primeros datos de este misterio. Escuchemos a nuestro invitado.
Bueno, pues vamos a empezar, aunque hemos dado una pequeña definición, Daniel, definiendo qué es el Instituto Tavistock.
Es un centro neurálgico, digamos, de lavado de cerebro en el mundo. Si estamos hablando del control, estamos hablando de nivel financiero, que es Club Bilderberg y todos sus acólitos. Y si estamos hablando a todos los niveles de más niveles, si estamos hablando del Instituto Tavistock. Es decir, si tú quieres someter al ser humano y controlar la humanidad para poder controlar el mundo, necesitas una masa sucia, básicamente ganado humano, que sigue los órdenes y pautos a rajatabla, de forma cuanto más fácil, mejor. En ese sentido, ahí tienes el Instituto Tavistock con sus psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, que desde los años 20, esta telaraña de intereses, van creando, tramando todo a nivel mundial entre fundaciones, think tanks, organizaciones benéficas, la ONU, obviamente, por supuesto, el gobierno, las organizaciones del mundo de espionaje. En total, son cientos de organizaciones que trabajan de forma conjunta y tienen un presupuesto anual de 6.000 millones de dólares. Casi nada.
¿Y está en Londres?
Está en Londres. Está, obviamente, tienes el centro en Sussex y también tienes el centro central en calle Tabernacle número 30, que es, digamos, la oficina de burocracia, y luego tienes el centro, la clínica en sí, donde muchos de estos experimentos espeluznantes, no tanto es el centro donde se hacen, llevan a cabo estos experimentos, sino obviamente donde muchos de estos estudios se llevan a cabo.
Ya. Vas a dar estábamos hablando de micrófono cerrado y quiero anunciarlo, una charla en el Parlamento Europeo.
No tanto una charla, sino más bien un discurso, sería un efecto de una bomba atómica en el Parlamento Europeo. Vamos a hablar del Mario Monti, Bilderberg, Comisión Trilateral, el mundo oscuro financiero, Goldman Sachs y este concepto de empresa mundial S.A., que es obviamente está rige por encima de cualquier gobierno en la Tierra.
¿Cuándo va a ser?
Eso es el jueves, día 1. En el Parlamento Europeo a las 11 de la mañana, financiada, patrocinada por Lega Norte, Mario Borghesio y Humberto Bossi.
¿Sí? Bueno, ya nos contarás, a ver si podemos saber lo que allí ocurre.
Bueno, sabes que es la segunda vez, ¿no? El año pasado estuvo en el Parlamento en junio, una ocasión histórica, ¿no? Pero esta va a ser aún más histórica porque esta vez vamos a quitar los guantes de seda y vamos a ir a por ellos.
Luego hablaremos cuál es, desde tu punto de vista, tu opinión de la crisis. 900-137-137, si queréis preguntar a este señor que esta noche nos acompaña, Daniel Stulin. Te pido eso, que seas concreto, que tratemos de... Porque hay mucho lío en esta historia del Instituto.
Bueno, lío no tanto, son conceptos muy fáciles de entender una vez que te das cuenta cómo funciona.
Ya, lo que pasa es que tú has dicho, lo has definido como, y lo has dicho tú, como un sitio para lavar el cerebro de la gente. Sin embargo, si miras las fuentes, es un sitio donde se proponen un montón de cosas, de desarrollos intelectuales, tecnológicos, etcétera, etcétera, médicos.
Bueno, por supuesto, en cualquier aparato, incluso en el Vaticano, tú lo que tú tienes, la cara de la galería es una cosa, lo que te ves detrás es otra cosa distinta, y obviamente muchos de los experimentos, estudios que están llevando a cabo a Tavistock son cosas básicas, necesarias para la humanidad. Lo que pasa es que otra parte que tú no ves, el concepto de cómo se utiliza las encuestas, cómo se utiliza trabajo en grupos, cómo se desmonta cualquier tipo de movimiento social por dentro, no por fuera. Todas esas cosas se hacen a nivel, obviamente, interno dentro del Instituto Tavistock.
¿Quieres decir que es un grupo de gente que está tratando de ver cómo funcionan las cosas para, por ejemplo, hablas de Woodstock, el festival de Woodstock, y de la música, que seguramente volveremos a entrar después.
Sí.
Y dices que eso estaba manipulado ya también. Por
¿Sabes lo que pasa? Que la... vamos a hablar de ejemplos concretos. Woodstock es un ejemplo. Para como concepto, que es mucho más interesante, ¿no? Concepto son cosas intelectuales, ¿no? Es decir, el ser humano, tú y yo, somos ser humano. Es la cosa más bella que hay en el universo, ¿sabes? Uh-huh. Esta belleza, además belleza platónica. La gente que entiende lo que significa esto en el concepto de desarrollo de la cultura clásica de los últimos 2.500 años, saben exactamente lo que es. Entonces, cuando tú quieres controlar el mundo, lo que no puedes permitirte es el lujo de tener un ser humano, con mayúscula, epicentro del mundo. Tienes que desplazar a este ser humano, denigrarlo, destrozarlo, convertirlo en un animal de compañía, y básicamente es lo que somos ahora mismo. Y para eso lo que tú necesitas hacer es crear varias fads, varias tendencias entre ellos, obviamente Woodstock, que es simplemente un experimento más de la contracultura. Y contracultura es un experimento de la CIA americana que lo sacaron de los años 20, básicamente, de otro experimento, un pequeñísimo pueblo que se llama Ascona, donde llevaron a cabo muchas de estas cosas, y luego simplemente lo modificaron un poquito en los años 60 y por eso lo sacaron. ¿Sabes? Lo famoso New Age, ¿no? Y contracultura. Tú tenías las sandalias, esta masa sucia de los hippies que llevaban 30 años sin ducharse, ¿sabes? El pelo largo, las comunas de amor, todas esas cosas amorales y morales.
Que yo he sido hippie en otro tiempo, ¿eh?
Me parece magnífico y Dios te bendiga, querido. Te amo muchísimo, ¿no? Sobre todo a nivel personal, porque tú sabes exactamente por qué y cómo. Pero aparte de esto, ¿sabes? Para esta contracultura, esa gente han rescatado un símbolo de la paz, ¿no? Supuestamente. ¿Cuál es este símbolo, no? Este cruz.
Sí.
¿Este cruz cómo se llama?
No lo sé.
¿Cómo no se llama? Claro que lo sabes, cruz de Isis, que viene de un culto pagano, efectivamente, de 2780 antes de Cristo. Estamos hablando de la historia humana de 5000 años de historia. ¿Sabes? Este culto pagano, que básicamente los líderes de este culto, los aristócratas, sometían al ser humano, ¿sabes? De aquí a poco. Y lo que han hecho los jóvenes, los hippies, en los años 60, y obviamente en el día de hoy, han adoptado los símbolos de sometimiento, ¿sabes? De hace 5000 años, como su símbolo de la paz, ¿sabes? Hablando de esta degeneración humana. Y esto sí que es el lavado de cerebro puro y duro.
Detrás de... Bueno, déjame ir por partes.
¿O no?
Yo no digo nada, tú eres el invitado. Déjame ir por partes. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Esta noche con Daniel Stulen veremos lo que puede pasar aquí en el programa. ¿Por qué está en Inglaterra? ¿Y qué tiene que ver? Hablamos en esa introducción que estaba Sigmund Freud detrás un poco de toda la historia. Si el Instituto Tavistock básicamente es un lugar donde se estudian comportamientos humanos, psicología, etcétera, etcétera. ¿Y Freud tuvo algo que ver en la fundación?
Freud, como muchos de esos personajes, como Freud, como Jung, básicamente... venían en los años 20, ¿no? Porque aunque Tavistock, como Tavistock Clinic, ¿no? Se funda un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en instituto tal y como lo conocemos ahora después de la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo tanto de la familia Rockefeller como la Fundación Rockefeller, como la Fundación Ford de Carnegie, por medio del señor que montó todo esto, que es un doctor que se llama John Rawlings Rees, ¿no? Que era obviamente jefe de toda esta movida, Instituto Tavistock. Freud formaba parte desde el principio, desde los años 20, cuando no se llamaba instituto, sino la clínica, ¿sabes? Pero el concepto, ¿no? De lo que significa esto a nivel mundial del día de hoy. Viene de finales del siglo XIX, donde poderes fácticos del Imperio Británico, estamos hablando entre ellos, familias vinculadas a un grupo que se llama Club de los Coeficientes, ¿no? Que empezaron a reunirse a partir de 1902 hasta 1908, el Imperio Británico, básicamente, y estamos hablando de cómo controlar el ser humano con toda la tecnología que estaba desarrollándose en el siglo XX, en los primeros experimentos. Lo vimos en el año 1915-1916, donde los británicos necesitaban de alguna forma convencer la masa sucia británica, de convencerles que los alemanes, los Huns, ¿no? Como les llamaban, eran el auténtico verdaderos enemigos de la humanidad. Pero claro, los británicos no tenían nada que ver, ni tampoco odiaban, ni pensaban que existían estos Huns alemanes. Entonces, lo que han hecho, sobre todo a través de Lord Beaverbrook en 1915, utilizaron los medios de comunicación de masa en aquella época, empezaron la campaña de promover y desprestigiar a alemanes, básicamente inventando historias de violaciones en masa, te suena, ¿no? Esto en Bélgica, que tampoco los americanos han inventado mucho, ¿no? Cuando están hablando de que Gaddafi supuestamente estaba dando Viagra a sus soldados, esto ya viene desde hace 100 años, ¿sabes? Entonces, obviamente, de día a noche, el pueblo británico, que no tiene ninguna forma de odiar, ni por qué odiar a los alemanes, convirtieron a los alemanes en sus enemigos principales, sin saber ni por qué ni cómo, tienen cuenta que de repente esa gente querían matar a su rey y hacerse con el control de su país, y 87% de los británicos, fíjate, es un porcentaje muy interesante, 87%, literalmente, de un día para el otro, se dieron cuenta de algo que no existía. Este porcentaje, hablamos de lavado de cerebro, este porcentaje ha sido constante a nivel ya de los últimos 100 años. El porcentaje de los españoles que votaron la Constitución Europea sin jamás haberlo leído, solo haber escuchado lo que dicen los medios de comunicación, 87%. El porcentaje de los americanos que antes de la Primera Guerra del Golfo golfo con Saddam Hussein, ni sabía que existía un tal tipo Saddam Hussein, y pensaban que Irak era un espacio ahí entre Corea del Norte y el lago Baikal, ¿vale? De repente empezaron a hablar de Irak, de Saddam Hussein, como si fueran expertos de geopolítico de todo el mundo. ¿Y sabes el porcentaje de los americanos que se dieron cuenta que Saddam Hussein es su enemigo?
No.
87%.
Te has visto que es un instituto en Gran Bretaña, pero controlado, o que tiene muchas ramificaciones en Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos, que parece que tiene implicaciones con todo este asunto, monta un instituto en Gran Bretaña y no en Minnesota?
No, Estados Unidos no monta absolutamente nada en ningún sitio. Es una cosa montada obviamente por el Imperio Británico, por los intereses británicos a finales del siglo XIX. Lo que pasa es que los americanos, por medio de David Rockefeller y compañía, la familia Rockefeller, medianos de los años 30, se dieron cuenta que había muchísimos intereses, ¿no? Sobre todo a nivel de eugenasia, ¿no? Que cuento en el libro, que siempre ha sido un proyecto de gran verdadura, ¿no? Para los poderes fácticos. Se dieron cuenta que apoyando este instituto podían sacar muchísimo provecho a nivel personal, obviamente, ¿no? Entonces la familia Rockefeller empieza a apoyar esta iniciativa, y después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechándose de todo lo que han podido sacar, entre ellos, por ejemplo, las cosas que estoy contando en el libro de lo que se llama Strategic Bombing Survey, la encuesta estratégica de bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, que era experimento de Dresden. O sea, el bombardeo de Dresden no tiene ningún valor militar en absoluto, era un experimento de Instituto Tavistock. Lo que querían ver, y si matamos X números de personas y nos va a costar tanto dinero, ¿esto cuánto va a derrocar, sabes, el ejército alemán? Entonces lo que buscaban con bombardeos de Dresden es matar el máximo número de personas por mínimo dinero, y estas, digamos, estas oleadas, ¿no? Contra la población civil, porque obviamente no tiene ningún valor militar, es una cosa que iban experimentando después de la Segunda Guerra Mundial en todos los conflictos, tanto en Corea, como en Vietnam, como en Laos, como en Camboya, y obviamente en Irak, en Afganistán, en todos los más países. Se dieron cuenta que cuando el 65% del ejército, cuando el 65%, perdón, de población se desmorona, el ejército básicamente se decae por su propio peso. Y es una cosa que empezó a través de los experimentos de Dresden, que era una cosa absolutamente bestial, pero aparte del experimento en sí, era uno de los epicentros, la cuna, ¿no?, de la cultura europea en aquella época.
Utilizaban el control de, o la psicología, para controlar la mente, ¿no? Es un poco el planteamiento que tenían.
Si tú quieres controlar el mundo, yo creo que es absolutamente obvio, la peor forma de hacerlo es a través del esfuerzo brutal, porque somos 7.000 millones de personas, y más tarde, más temprano, aunque somos torpes, ¿sabes? Nos damos cuenta, ¿no?, que nos quiere matar. Yo, hablando en plata, ¿no? Creo yo, digo yo, ¿no? Más tarde, más temprano. Entonces, el concepto de lavado de cerebro, ¿no?, depende de la ignorancia de la víctima. Y en ese sentido estamos hablando de un declive moral, intelectual, social, cultural. El objetivo siempre ha sido, ¿sabes?, convertirnos en gente muchísimo más amoral, muchísimo más animal, muchísimo más primaria en todos los sentidos de la palabra, destrozando toda la base de esta cultura clásica, ¿no?, platónica, donde el ser humano sabe quién es, sabe con lo que es amarse a sí mismo. Y de hecho nos tenemos que ir muy muy lejos. Fíjate, la gente, por ejemplo, hablando cosas de ejemplos fáciles, casi banales, ¿no? Tú tienes el rey, tú tienes la reina, tú tienes el mismísimo papa, y viene una persona, le da la mano y se agacha la cabeza. ¿Pero estamos locos todos o qué nos pasa? ¿Te parece normal un ser humano que se ama a sí mismo, se agacha la cabeza delante de un tipo?
Por respeto, ¿no?
Por respeto a mí, este señor no es delante, agacha la cabeza delante de mí. ¿O sí? Yo no he visto ningún rey en el mundo que me da la mano, se agache la cabeza. O sea, ¿pero cómo podemos hacer una denigración, una bestialidad así? Yo sé que la gente dice, no, no, es que es protocolo. ¿Cómo? Pero tú estás mal de la cabeza, te han lavado el cerebro, esclavo, basura humana. Esto no se hace cuando una persona se ama. Bueno, a nivel platónico esto no se puede hacer.
¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que nos han comido tanto la moral, nos han comido tanto
No, a mí no. Simplemente lo que pasa es la gente, conceptos básicos de ser humano, ¿sabes? Lo dan por hecho que no existen, nos han convertido en animales de compañía. Y esto siempre ha sido el objetivo, desplazar al hombre del epicentro del mundo, utilizando todas las herramientas posibles. Y por eso institutos como Tavistock son muchísimo más siniestros, muchísimo más peligrosos, espeluznantes, cualquier fuerza brutal, por muy fuerza que sea, porque es mucho más sutil convencer a un ser humano que es un esclavo, aunque este ser humano piensa que es libre.
Jaime, antes de una información que tenemos que dar, ¿han utilizado algún tipo de técnicas, hablado algunos proyectos de Meca Ultra? ¿Tiene que ver el Meca Ultra ese proyecto con el Instituto Tavistock?
Sí, vamos a ver, productos, proyectos, ¿no? Que tú estás hablando de cosas como Meca Ultra, Artichoke, Bluebird, son cosas muy, muy interesantes, es decir, pero son una herramienta, es decir, cuando los americanos, los soldados americanos volvieron de la guerra de Corea, ¿sabes? Estás hablando de chicos de Omaha, de Arkansas, de Nebraska, estos chicos blancos que no tienen nada que ver con nada, no sabían nada, lo único que querían hacer es defender a su país, su patria, y tener su tarta de manzana.
Les habían comido mucho el coco, ¿no? Supongo.
Y esa gente, efectivamente, empezaron a devolver de lugares lejanos, empezaron a hablar de ideología comunista, y la CIA enseguida se dio cuenta. ¿Sabes? Esto, algo había pasado, y enseguida aumenta el miedo en el cuerpo. Imagínate, vienen esa gente y la CIA se da cuenta que los rusos, los chinos, los vietnameses han descubierto esta forma de lavar el cerebro del ser humano. Y los americanos pusieron, obviamente, manos a la obra. Y tú tienes proyectos, seguramente conoces la frase, candidato manchú. ¿Sabes? Que viene de la, bueno, famosa película, pero eso es el concepto. Sí, Manchurian Candidate, de esta época, de esta parte del mundo, viene de Corea del Norte, ¿no? Pero estamos hablando de productos, tú hablaste de Meca Ultra, pero Meca Ultra era un proyecto de 149 programas muy, muy distintos. Ahí venía todo, leer las manos, tarot, el proyecto de hipnosis, todo forma parte de Meca Ultra. Pero luego tienes otros programas como, por ejemplo, Artichoke, otro que se llama Bluebird, pájaro azul, ¿sabes? Pero de lo más terroríficas, digamos, ¿no? Estamos hablando de crear una realidad consensuada, abriendo una caja de Pandora, de alguna forma. El objetivo es manipular la memoria, crear una nueva realidad. Y esta nueva realidad se hizo posible en gran parte gracias al Instituto Tavistock y todos los científicos nazis que se oyeron después de la Segunda Guerra Mundial con el apoyo del gobierno británico y sobre todo el apoyo del gobierno americano y una operación que se llamaba Operation Paperclip. Seguramente lo conoces, ¿sabes? Los científicos que trabajaban para la CIA. Por ejemplo, uno es Frederick Hoffman, un químico nazi muy, muy famoso, un tipo que se llama Paul Dickhoff, que era el jefe de Interpol entre todas las agencias que hay entre 1968 y 1972. Es decir, tú tienes una rama de programas de lavado de cerebro, pero luego, entre todos esos programas, digamos, la más terrorífica de todos, de control mental, es un proyecto Monarca, ¿sabes? Y en ese sentido, muchas de las estrellas de Hollywood, muchas de las estrellas del mundo discográfico de entretenimiento, han pasado por este proceso Monarca, proyecto Monarca, que se provoca una trama extrema y crea múltiples personalidades. De hecho, muchos de esos personajes, es una cosa que, fíjate, la gente está escuchando y dicen, ¿qué está diciendo este? Pero, por ejemplo, muchos de los personajes que han pasado por este proceso Monarca están tatuados con la mariposa Monarca. Entonces, por ejemplo, tú miras personajes como Britney Spears, o Angelina Jolie, o Madonna, o Christina Aguilera. Todos esos personajes, hay muchísimas imágenes donde ellos aparecen con imagen de mariposa Monarca. No cualquiera, sino Monarca. Y a nivel de la masa social...
¿Qué quieres decir? ¿Que han pasado por un proceso, por ese instituto, te ha visto como por ese programa?
Es que han proceso, obviamente, ellos han pasado por este proceso, porque fíjate, gente como Britney Spears, ¿sabes? Que es un personaje clave en toda esta movida, digamos. Puedes hablar de un experimento fallido, ¿sabes? Porque Britney Spears y Christina Aguilera, a partir, ¿te acuerdas los famosos premios de MTV del año 2003, donde sale Madonna vestida de negro con la gorra masónica y bajando estos tres sets de escaleras de 6 peldaños cada uno, ¿sabes? Premios famosísimos, y tú tienes el pasando el testigo a las dos princesas, ahí baja la reina Illuminati y baja las dos princesas, que son Christina Aguilera vestida en blanco, y y Britney Spears también vestida blanco. Lo que pasa es que Britney Spears ha sido un experimento fallido, porque Britney Spears viene del mundo de Disney, que es otro experimento brutal de lavado de cerebro. Eso es, hablamos más tarde de eso. Pero Britney Spears es simplemente forma parte de esta movida de Proyecto Monarca. Y obviamente, si tú quieres controlar o de alguna forma influir, los dos medios mejores que hay en el mundo de hacerlo son medios de entretenimiento y de Hollywood. Y si estos dos medios están en las manos de la gente que controla el mundo, se hace muchísimo más fácil. ¿O tú te crees que esa gente dice, nadie, yo no dejo que me controle a nadie, me tatúo mi cara y pongo piercing en todas las partes de mi cuerpo porque he decidido yo? Pero tú eres tonto. O sea, tú has decidido absolutamente nada. Han creado tendencias sociales, lo han promovido, estas tendencias sociales, a través de revistas, a través de programas de MTV, a través de todos los medios de masa social, y a ti, tonto, te han lavado el cerebro para que tú, viendo un programa de televisión, te diste cuenta que yo quiero ser como este personaje que aparece ahí. Bienvenido al mundo de humo espejos.
Hay un montón de preguntas. Déjame que tenemos que dar unas cuantas informaciones.
Una ciudad más reducida, más manejable y que atendiera más a las necesidades de las personas.
Futuro abierto, con Dato Puerto.
La mayor parte de la población mundial vive concentrada en grandes ciudades, muchas de ellas con varios millones de habitantes y con poca calidad de vida. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de cómo serán las ciudades del futuro.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
900-137-137, nuestro teléfono. Ya hay división de opiniones, como es normal cuando viene el programa.
División de opiniones. Mira, ojo, te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de las encuestas?
Yo aquí no, solamente sí para hacer preguntas. ¿Eres tú?
No, pero vamos a ver, me llama mucho la atención de lo que tú estás diciendo. División de opiniones.
Sí.
El concepto de las encuestas. 18% están en contra de lo que dice Stulin porque les caigo mal. 28% le cae bien por...
Seguramente serán más.
Y 38%, o lo que sea. Lo que pasa es que la gente no se dan cuenta que es una cosa absolutamente tavistockiniana, porque el ser humano, de las pocas cosas que no se puede promediar, ¿sabes? Es esta divina chispa de la razón que nos separa de un animal de compañía que está en el zoo. Uh-huh. ¿Qué tal?
Yo no sé qué preguntar.
¿Hablamos de flores?
No,
¿de amor libre?
Espérate, luego hablamos de eso. en las noticias. Sería un poco como la imagen que da la película, la ponemos de vez en cuando. No me acuerdo ni cómo se llama. Espera, vamos.
Bienvenido, Mr. Marshall.
No, vamos con la segunda introducción que estáis esperando y ahora te hago la pregunta. 2:38, 900, 137, 137.
Desconcertante, querido.
Ya he empezado a soltar toda la retaila que tenía, la ametralladora de ideas.
Calma, Stulin, calma.
Nos vamos a divertir esta noche.
El Instituto Tavistock desarrolló las técnicas de lavado de cerebro masivo que fueron utilizadas por primera vez de forma experimental en los prisioneros americanos de la Guerra de Corea. Sus experimentos en métodos de control de masas han sido ampliamente utilizados en el público americano, modificando el comportamiento individual a través de la psicología de los tópicos. Un refugiado alemán, Kurt Levin, se convirtió en el director de Tavistock en 1932. Para algunos expertos, todas las técnicas fundacionales americanas y de Tavistock tienen un único objetivo: romper la fuerza psicológica del individuo y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores del orden mundial. Cualquier técnica que ayude a romper la unidad familiar y los principios inculcados por la familia acerca de la religión, el honor, el patriotismo y el comportamiento sexual es utilizada por los científicos de Tavistock como arma de control de masas. Son algunas de las finalidades de este extraño instituto, pero aún hay más.
Y vamos a tratar que nuestro invitado Daniel Stulin, si no se le ha ido demasiado la cabeza, nos lo vaya contando esta noche.
Querido, ya es demasiado tarde para eso.
Sí, creo que sí. Además, yo que te conozco hace tiempo, has ido evolucionando de una manera...
degenerativo.
Muy dramática, sí. Sí, evolucionando de una manera muy dramática. La película que me refería era Matrix. Vamos a volver a ponernos serios. Es decir, como si hubiera una realidad delante de nosotros que no es real. Eso lo dicen místicos, lo dicen chamanes, lo dicen cantidad de personas. Y detrás hubiera alguien que controlara esa realidad para hacernos sentir, ver, oler, comer, etcétera, determinadas cosas que ellos quieran. Eso sería el Instituto Tavistock o la gente que sale de ahí.
Sí,
por dar la idea.
Vamos a ver, no estamos gobernados, no hablando del país, de los gobiernos, no estamos gobernados por los burócratas elegidos, sino por nuestros perjuicios. Nuestros perjuicios están gobernados por la opinión pública, y lo que básicamente en este sentido tú tienes los medios de masa en todos los sentidos de la palabra, desde televisión hasta medios escritos, radio, medios de entretenimiento, las personas públicas famosas que se utilizan a esa gente obviamente para transmitir mensajes que ellos necesitan transmitir para desviar tu atención hacia los fines suyos propios. ¿Sabes? Y vuelvo a repetir, ¿sabes? Y si nuestra realidad no se acopla o se ajusta a lo que sale en la tele, no hay ningún problema. Simplemente nosotros, la masa sucia, cambiamos nuestro punto de vista para que se acopla muchísimo más a lo que sale en la tele, porque es otro de los muchos experimentos a nivel del Instituto Tavistock. Trabajo en equipo y grupos sin líderes o carentes de líderes. Es decir, tú no puedes trabajar en equipo, es como concepto, ¿no? ¿Sabes? No puedes tener un Spartacus, un genio, una persona brillante que se destaca por encima de los demás y puede llevar una masa social hacia un gol común, sobre todo si el líder es una persona con principios incorrompibles. Por eso es muchísimo mejor tener una masa social que baja a esta persona a su nivel para que nadie se destaca por encima de los demás. Son conceptos absolutamente tavistockianos.
Ya. Utilizan diferentes técnicas, la televisión, etcétera, etcétera, para controlarnos. Eso... está claro. ¿Y quién está detrás? Aquí se te pido que seas concreto. ¿Quién está detrás de esto? Es decir, si volvemos al grupo Bilderberg, a esos grupos de familias que son los que controlan el mundo, ¿quién tiene el interés de controlarnos, de que seamos animales de compañía?
Lo interesante de Tavistock no es que, vamos a ver, igual que yo estaba explicando en el libro de la verdadera historia del Club Bilderberg, lo interesante de Tavistock no existe cuatro viejos. ¿Sabes? Sentados en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Esto es una conspiración friki que ninguna persona que se lleva bien con su cabeza obviamente debería de hacer caso, ¿no? La realidad es mucho más distinta. Es decir, los medios de control es una telaraña. Tú tienes por un lado Tavistock, que es, digamos, el centro neurálgico, ¿verdad? Es ideológico. Pero aparte de esto, tienes instituciones y universidades, think tanks, fundaciones como Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Fundación MacArthur, Fundación Carnegie. Son una red de fundaciones vinculadas a la familia David Rockefeller. Aparte tienes las empresas como Pepsi Cola, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, grandes empresas farmacéuticas, que todas forman parte de esta telaraña porque son, básicamente, comparten y tienen el mismo interés en juego, porque necesitan que tú y yo seamos esclavos fáciles de controlar, sin principios y sin ningún tipo de escala de valores. Y aparte de esto tienes obviamente organizaciones como la ONU, UNICEF, UNESCO, que también forma parte de este entramado. Y aparte tienes organizaciones como Heritage Foundation, Aspen Institute, que forma, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, el famoso Earth Day, el Día de la Tierra, que se montaron en 1971, donde se creó este movimiento ecológico descerebrado, degenerado. ¿Sabes? Todos esos ecologistas deberían estar, vamos, en una jaula y les tiramos cacahuetes.
¿Por qué?
No es que esa gente no entienda lo que están haciendo, son simplemente pobrecitos que no van muy bien con la cabeza. Pero el concepto de todos estos movimientos sociales que ustedes están viendo no se
cree por cuatro viejos con pañalcito porque van pipi en caca por su edad ya muy avanzada en su pañal. No, estos conceptos se crean a nivel de esta telaraña de Tavistock, instituciones como Stanford, Universidad de Stanford, MIT, donde se creen muchos de estos conceptos. Institutos como comentamos eso, ¿no? The Heritage Foundation, Aspen Institute, Hoover Institute, lo que tienes obviamente instituciones en Inglaterra vinculantes a universidades, ¿no? A Instituto Tavistock, tienes organizaciones no benéficas como Greenpeace, WWF, todas forman parte de esta movida. Son cientos de organizaciones, son 6,000 millones de dólares de presupuesto anual y te da muchísimo juego, obviamente, y aparte de esto, hablando de los medios de control, no hay un medio de control. Todo se hace a nivel mundial, muy muy extenso, cubriendo todos los rangos, jugando todos los pitos al mismo tiempo.
Y has metido en esa olla todo. Movimientos ecologistas, UNICEF, a todo el mundo lo has metido. Lo vas a tener que demostrar o dar alguna prueba más acerca de ellos, ¿no?
Hombre, lo que usted quiera, querido.
Entre ellos, esas redes de la telaraña que se ha formado, tienen relación, son conscientes unas de otras, es decir, detrás de todo ese asunto hay alguien que está controlándolo todo y sabe hacia dónde, alguien.
Lo interesante de estas movidas, o sea, es decir, no hay un Doctor No, como en la película de James Bond. Esto yo creo que debería ser obvio que no existe. Pero obviamente, ¿familias? Pero vamos a ver, sí, familias, obviamente. Tienes por encima de todo, tú tienes el Imperio Británico. El Imperio Británico es la antigua nobleza negra veneciana, que remonta hace 800 años. Simplemente la antigua nobleza negra veneciana llegó al punto, a partir de 1566, donde perdieron su feudo de control en Venecia y tienen que cambiar de sitio gracias a los avances tecnológicos industriales. Entonces se mudaron, como tú te mudas, yo me mudo a otra casa, y se mudaron de Venecia y se mudaron a dónde, pues a las Islas Británicas. Y esto lo sabemos por la obra de Christopher Marlowe. ¿Te acuerdas Christopher Marlowe, uh-huh, Dr. Fausto? ¿De qué hablaba esta obra? Hablaba de un control y un golpe, casi golpe de Estado, coup d'état, por parte de unos venecianos, haciéndose con el control de Inglaterra. Lo que pasa, como hace 500 años no había televisión, a esto por lo menos lo que me han dicho, ¿sabes? Entonces, esto lo que él escribía era una cosa tan drástica, no tan extrema, de hecho que le mataron por eso, porque yo encontré en Biblioteca Nacional de Florencia, cuando estaba investigando casi 3 años y medio ahí, una carta escrita en 1590, ¿no? por gente vinculada con un tipo que se llama Sarpi. Y le mataron, por supuesto, en 1593, 3 años más tarde, y yo encontré esta carta donde hablaban de el posible asesinato, y obviamente le mataron por revelar, ¿no?, estas cosas. Entonces, no tienes una persona, es un vínculo entre sí. Tú estás hablando de los medios de comunicación, o sea, hablando de New York Times, por ejemplo, y la gente otra vez hablando de esta realidad paralela, ¿sabes? New York Times o Washington Post, jamás de los jamases te puede decir la verdad.
¿Por qué?
Porque embargo, los medios...
Es un periódico que tiene mucha reputación.
No, pero vamos a ver, el periodista, los periódicos no tienen ninguna obligación nunca de contarte la verdad. El periodista no trabaja para ti ni para mí, trabaja para el tipo, para el gordo con problemas de colesterol que le paga.
Eso no es verdad.
Por supuesto que es verdad. El gordo que le paga tiene un jefe, este tiene otro jefe, tiene otro jefe, este es el último gordo, porque son todos gordos. A veces tiene otro tipo que trabaja para el consejo de administración, que trabaja para los accionistas, y el accionista de los medios como New York Times son empresas de armamento, empresas como ¿cómo se llama? Wall Street Journal, obviamente tiene una participación. Tú tienes empresas como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, familia Rockefeller. Entonces dime tú, ¿cómo es posible que un periódico como New York Times, con intereses a estos niveles financieros, políticos, industriales y militares, te va a contar que el gobierno americano está en Afganistán para asegurarse que la droga llega enterita a Wall para poder lavarse a través de los mercados financieros? Porque ¿qué hace americanos en Afganistán? Asegurándose que la droga se lava a través de Wall Street. ¿Sí? Yo creo que es obvio. Entonces, institutos como Tavistock es un elemento muy importante, digamos, el centro neurálgico intelectual donde se hacen estas cosas. Pero lo mismo te puedo decir cuando estamos hablando de programas de televisión.
Espera, te voy a decir, no he saludado a unos cuantos, han venido a vernos unos periodistas, están haciendo un máster de periodismo.
¡Uy!
Ellos no creo que yo tengan que...
veo las caras de esa gente, dicen mañana cambio de major.
No creo que tengan que responder ante una persona gorda. Yo que soy periodista no lo hago y no tengo consignas afortunadamente en esta casa, eso que lo sepas.
Pero tú no mandas,
si no, no estarías aquí.
¿Tú no tienes a jefe como Rockefeller diciéndote lo que tú tienes que decir?
Si no, no estarías aquí.
Obviamente.
2.50, 1.50 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. No te dejarían hablar si esto fuera controlado por el Instituto Tavistock.
No, pero yo no salgo nunca en New York Times. De hecho, cuando Castro me invitó a Cuba, yo llegué al número 9 en la lista top 10 de Amazon, que no es nada fácil. Y yo estaba en la lista, y la lista de New York Times, de los bestsellers, es la copia de Amazon. Y los primeros 8 títulos eran los mismos. Ahora el noveno de Amazon era el décimo de New York Times. Es decir, yo no existía para New York Times.
Yeah.
Pero es lógico también. ¿Cómo puedes decir Daniel Stulin, New York Times? No puede ser.
Sin embargo, ves, en algunas preguntas, ahí tenemos multitud de preguntas, dicen que tú habías adelantado en algunos programas, y no sé si en Año Cero, en alguna entrevista o artículo que te hicieron,
no sé,
déjame un poquito que te haga la pregunta, el desbaratamiento que estamos viviendo de las naciones europeas, esta crisis económica.
No, pero esto, vamos, yo he adelantado desde hace 7 años, no es que he adelantado hace 6 meses, es una cosa absolutamente lógica, es decir, toda esta forma parte del mismo plan. Lo que tú estás viendo ahora mismo a nivel europeo, que tú tienes un tipo que viene en Grecia, otro 9 viene en Italia, que supuestamente va a mejorar nada, no va a mejorar absolutamente nada, el objetivo no es mejorar, sino destruir. Es decir, la premisa es muy sencilla, a nivel de Tavisto, con lo que tú quieres mirarlo. Si tú de alguna forma quieres controlar el mundo, necesitas tener gente dócil. Uh-huh. Uno. Dos. Si somos 7.000 millones de personas, pero hay solo comida para 2.000 millones de personas, alguien tiene que morir. Y obviamente tú crees que va a morir Rockefeller o tú y yo.
Seguramente
nosotros. Obviamente. Somos. Entonces, claro, si tú quieres reducir la población mundial, guerras es la peor forma posible, porque fíjate, en el siglo XX... Con todas las guerras, todo hemos vivido, solo han muerto, solo, entre comillas, ¿no? 200 millones de personas. Y aún así han nacido 700 millones de personas. Entonces, para gente como Rockefeller es una catástrofe total y absoluta. Entonces, esta es la peor forma de asegurarse la supervivencia. Entonces, la mejor forma, y esto es algo que ya sabían hace 300 años atrás, los círculos vinculantes al genio alemán Gottfried Leibniz, el creador de cálculos, que no ha sido el místico este, alquímico, el psicópata Newton, sino Leibniz, hablando ojo de la historia real del mundo, sabían perfectamente que el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Entonces, si tú tienes densidad de población porque hay tecnología, el desarrollo, crecimiento, y esta ayuda a subir niveles en todos los niveles, tanto la sociedad como bienestar social. Por la misma forma, si tú quieres bajar nivel de la sociedad, nivel de las personas que viven en planeta Tierra, lo que tienes que hacer es desmantelar toda la economía. ¡Hey! Es exactamente lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Las frases como crecimiento cero, que yo voy hablando de esto muchos años, pero es que no soy el primero. Huxley, el famoso Huxley, que es un psicópata más, perteneciente al Instituto Tavistock, y en el discurso suyo en el año 1961 en el Instituto Stanford, ya estaba hablando de este concepto, del concepto de crecimiento cero, del concepto de crear comunas, crear movimiento ecológico, familias alternativas, o mejor dicho, modelos de familias alternativas. Ya es hombre y mujer, niños. Tú puedes tener hombre transexual, niños, hombre gato, niños, gato, perro, niños, o niños con perro y mujer. Lo que tú quieras, seguramente se puede hacerlo ya, porque ya casi se puede hacerlo todo. Pero toda esta forma parte, ya cuando empiezas de darte cuenta, ¿sabes?, de este desmoronamiento del ser humano, ¿sabes?, de eliminarnos de este epicentro del mundo, que es esta belleza clásica de ser humano. Entonces, la gente que está diciendo, no, Stulin ya hablaba de esto, y cómo se llama, Huxley, hace 50 años, porque él sí que lo sabía, que formaba parte de este trabajo, de esta organización que está vinculada al Instituto Tavistock.
Nos quedan 3 minutos antes de las noticias. Vas a tener que quedarte un ratito más porque tengo otras cuantas preguntas ahí para hacerte, ¿vale? Ahora me lo dices. ¿Qué está pasando en esta primavera árabe? Son unos cuantos desarrapados que se le han revelado contra los efectos del Instituto Tavistock, contra los faraones que había, contra los gente que les estaba oprimiendo.
Es decir, ¿tú crees que es normal pensar
que 20 millones de personas o 40 millones de personas en varias partes del mundo de repente un buen día se levantan y se ponen sus calzoncillas y van a manifestarse todos al mismo tiempo? Tú, o sea, imagínate, tú tienes una fiesta de cumpleaños, invitas a 50 amigos y vienen 18. Y los demás se pierden por el camino, no vienen porque tienen otras cosas por hacer. Y tú quieres hacerme creer, digo yo, ¿no? A lo mejor soy un desafortunado, desgraciado, porque no tengo amigos, porque soy como soy. Y cada vez que voy al cine hay un gordo que está arrancando en la segunda fila. Sabes que seguramente es un producto del Club Bilderberg y Tavistock, pero lo normal es unos movimientos como estos. ¿Tú has visto la señal, la seña, ¿no? Que es el puño cerrado. Este puño cerrado empieza en Yugoslavia en 1999, una organización que se llama ATPOR, financiada por la CIA americana y George Soros, cuyo objetivo era derrocar a Slobodan Milosevic. Esto se dieron cuenta, uy, esto se puede hacer, fíjate lo bien que lo hemos hecho. Entonces empezaron a hacerlo a partir de este punto contra cualquier régimen que va en contra de los intereses americanos. Y ahí tienes tus primaveras árabes y revoluciones de color, en Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, en Ucrania, en Georgia, y esto se traslada a nivel de primavera árabe, tienes Bahrein, mismo puño cerrado, Egipto, Libia, Siria, Rusia, todo el mismo puño cerrado. Esto es decir, no hay nada inventado, simplemente es una cosa reprogramada, reutilizada, recocinada, ¿sabes? Dando una vuelta, obviamente, de turco, porque no es lo mismo promover un movimiento rebelde en Yugoslavia que en Bahrein. Las técnicas son distintas, pero el concepto, el movimiento, la filosofía es la misma.
¿Y el objetivo? Ir en contra de todo aquello que van... O sea,
por un lado, ir en contra de los intereses, pero por otro lado, por ejemplo, tanto en España como en Estados Unidos, el objetivo es distinto. Es decir, romper estas sociedades desde dentro. De Estados Unidos están haciendo lo mismo con los mismos tipos que hace 12 años estaban llevando a cabo lo que estaba pasando en Yugoslavia con ATPOR, los mismos líderes en Estados Unidos, esa gente cuyo objetivo es destrozar esto por dentro, y esa gente que están ahí manifestándose con Occupy Wall Street no está dándose cuenta, pero el objetivo es destrozar la economía americana, porque esto es universal. Si quieres reducir la población mundial, tienes que de alguna forma eliminar todo el tipo de crecimiento.
Este señor está absolutamente loco.
Totalmente loco.
O entre línea y línea de vez en cuando dice alguna cosa que nos puede servir de información.
Macho man, soy yo.
Está un poco zumbado, sí. Pero la información, y solo la información, nos puede hacer libres y liberarnos de toda esta serie de cosas. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntarle, criticarle, maldecirle, alabarle, etcétera, etcétera, etcétera. Y entráis en ese concurso que tenemos 5 premios, sorteamos esta noche para agradeceros vuestra atención. Nos queda todavía muchas cosas que contaros. Está Juan Ignacio Cuesta por ahí. Tenemos que hablar con el Padre Ángel, con algunas otras personas a las que les hemos entregado 30.000 euros para esa gente que muere de hambre en el Cuerno de África. Lo cual está muy bien, gracias a nuestros oyentes y otras muchas más cosas en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Daniel estará todavía aquí dándonos un poco de leña con esas cosas que cuenta, y a lo mejor entre col y col hay alguna lechuga. Así que ya volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco de hoy, con un invitado de Daniel Sturin que se le ha ido la cabeza. ¿Sabes cuánta gente te están dando leña por muchos sitios, ¿no? He estado viendo los diferentes sistemas que tenemos.
Siempre y cuando se deletrea bien mi nombre, E-S-T-U-L-I-N, no hay problema.
Sturin.
Sturin, no.
Pues, ¿cuánto era la cifra que decías de gente que tiene en las encuestas? ¿78%?
No, 87%.
Bueno, 87% te dicen que estás zumbado, que se te ha ido la cabeza, y el otro restante te está...
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente que pensante, la gente que sabe sumar 2 más 2, deberían darse cuenta, lo que estoy contando son cosas de una lógica aplastante. Igual que, fíjate, hace 7 años, cuando escribí sobre el Club Bilderberg, dicen, eso. No, esto es, no, este es tío... Hoy día, vamos, la gente dan por hecho, no, por supuesto, esto existe, no, claro, hombre, Club Bilderberg, aunque no saben pronunciarlo, dicen Bilderberg, lo que sea, pero es una realidad que es innegable, y esto también es una realidad innegable.
Quizá por eso te estamos dejando hablar aquí.
Muchísimas gracias, querido.
900-137-137, nuestro teléfono, hay muchas más cosas que queremos contaros, va a hablar de, porque en esto del libro que ha escrito han juntado todo.
Disney, ¿cómo no? ¿Cómo todo?
La televisión, Busto, la música, Britney Spears.
Todos elementos clave de control.
Bueno, y como tenemos todavía algunas cosas que contaros detrás de esa introducción, seguimos, no os perdáis el programa de mañana. Tendremos, yo creo, una invitada más tranquilita, no estará tan zumbado como este que tenemos hoy.
Sturin, pero es divertido que es tenerme en el programa, ¿eh?
Me lo paso.
Vivo yo.
Tras esa introducción seguimos.
En la actualidad, el Instituto Tavistock maneja una red de fundaciones de 6 billones de dólares anuales en Estados Unidos, y todas ellas se fundaron con dinero de los contribuyentes. Las 10 mayores instituciones están bajo control directo, con 400 filiales, y otros 2.000 grupos de estudio y centros de pensamiento que originan muchos tipos de programas para incrementar el control del orden mundial sobre el pueblo americano. El Instituto Tavistock ha desarrollado tal poder en Estados Unidos que nadie llega a sobresalir en ningún campo sin haber sido formado en ciencia comportamental en Tavistock o en alguna de sus filiales. Tratemos de conocer algo más de las influencias de este instituto y cómo pueden afectarnos.
Decíamos, Daniel, en esa introducción que hay muchas redes que surgen de este instituto Tavistock, fundaciones, asociaciones, etcétera, 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 etcétera. Todos con la finalidad de tratar de controlarnos y utilizan todos los medios para convertirnos en masa sucia, ¿lo llamas tú?
Bueno, lo llamo yo, y no, es que desafortunadamente yo no inventé esta frase, aunque es una frase muy bonita. Lo inventaron gente como David Rockefeller y concretamente a David Rockefeller, perdón, y Henry Kissinger.
Ya, vale, pues para crearnos así. Me preguntan, entre las muchas preguntas que estamos teniendo, ramificaciones de el Instituto Tavistock en España y qué influencia pueden tener sobre los españolitos de a pie.
Bueno, yo creo que estamos viendo esto a nivel de tanto de lo que estamos viendo programas de televisión. Necesito te quería contar fíjate, el programa de televisión como Cuéntame qué pasó.
Cuéntame, sí.
¿Sabes? Que es un programa...
Tenía una pregunta preparada para ti.
Sí, pero es un programa obviamente muy, muy conocida y además...
Una de las series más seguidas de esta casa, de la televisión española.
Sí.
Súper bien hecha además, con actores increíbles.
Sí, totalmente. Y además es uno de los directores, porque son varias. Uh-huh. Es muy amigo mío, pero... ¿Sabes? Es decir, cuéntame qué pasó como programa. En la jerga tavistockeniana, que se llama goma de borrar. Es decir, tú tienes una visión retrospectiva controlada para hijos de baby boom, que ahora les gustaría creer que fueran como fueron los años 60 y 70. Es decir, la realidad de aquella época, ¿sabes? La guerra psicológica, la guerra contra el ser humano, la droga, la contracultura, el control mental, todos esos experimentos que llevaban a cabo no existen en este programa. Estamos hablando de temas banales como chico ama chica, chico no
ama chica, sale la mujer y compra una nevera muy cara, y entonces viene el marido a casa y dice, yo trabajo mucho. Entonces, es decir, todas estas cosas sacan a luz sentimientos y emociones banales, infantiles. El mensaje es, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, mejor que nos aferramos a los recuerdos y a los valores de nuestro pasado infantil, ¿no? Y en ese sentido, televisión forma parte, no juega parte de esta enorme goma de borrar, reescribiendo la historia de los acontecimientos, de la misma forma que contracultura, y todo lo que significaba de verdad, reescribía la historia y los acontecimientos históricos, volviendo hace 5.000 años atrás, utilizando experimentos de la CIA en los años 20 en Suiza, de la misma forma que la contracultura, sin darse cuenta, ha sido obviamente cooptada, creando este movimiento New Age, que simplemente era una continuación de esta degeneración humana que nos bajaba aún más de nuestro pedestal como el epicentro del mundo. Entonces, en ese sentido, en España, pues eso es el ejemplo claro, y obviamente otro es todo este movimiento de 15M, ¿no?
Espera, te iba a preguntar a él. Te estoy dejando hablar porque aquí no estamos, yo no soy para criticarte, sino te dejo que digas una serie de cosas, que sean nuestros oyentes los que saquen conclusiones si tienes o si sirve o no de algo lo que cuentas. Movimiento 15M, ¿están también controlados por ese instituto Tavistock, o son la punta de gente más consciente que está cansada de un sistema?
No, son gente obesa. Vamos a, hay que huir de tópico. Es decir, no hay cuatro viejos que manejan los hilos del poder. Aquí no hay un tipo que está ahí viendo una pantalla gigantesca del mundo moviendo los hilos. Esto no existe, ¿sabes? Es obvio que esto no existe. Tú tienes la grandísima mayoría de las personas dentro de estos movimientos sociales que son buena gente, hartos de todo lo que estamos
indignados,
viviendo.
Indignados.
El nivel de Túnez. Todo este movimiento de primavera árabe empezó porque en Túnez un señor que tiene doctorado en física cuántica y no tiene trabajo, estaba trabajando en un stand vendiendo higos, y cuando no le renovaron el permiso de vender higos, se suicidó. Esto desencadenó todo el movimiento que estamos viendo. Y lo mismo que estamos hablando en Egipto, tienes un movimiento social de millones de personas que se levantaron porque no es que eran pobres, es que no tenían ni cero, punto cero, como cero, dividido de cero de nada. Entonces, pero una vez que se levanta este movimiento social, tú no puedes ir contra este tsunami de millones de personas, tú tienes que romperlo desde el dentro, y viniendo del mundo del contraespionaje, es una de las cosas que sabemos hacer. Cualquier movimiento social se puede romper desde el dentro, igual que lo han hecho en los años 60, es decir, Woodstock, Monterrey, fueron experimentos. ¿Por qué? Experimentos porque tú tenías, después del asesinato de JFK en 1963, un movimiento nació en Estados Unidos, de las personas que estaban vinculados, de los jóvenes, al movimiento de Martin Luther King y de derechos civiles, millones de jóvenes visionarios puros que querían un mundo distinto. Y claro, tú no puedes tener un movimiento de millones de personas que van en la dirección liderada por un ser humano como Martin Luther King. Lo tienes que destrozar desde el dentro. Y en este momento, ¿cómo se lo destrozaron? Varios niveles. Por un lado, crearon conciertos a largo escala, de a grande escala, a aire libre, como Woodstock en Monterrey, desviando la atención y llevando a muchísimas de esta juventud por el camino equivocado. Por otro lado, también tienes este movimiento.
¿El camino equivocado era ir a la música o era
no,
drogas?
Equivocado a nivel de ideología, obviamente. Yeah. Por otro lado, tienes toda la ideología de contracultura en sí, todo lo que suponía, ¿no? También controlada por la CIA americana. Todos esos experimentos, obviamente, formaban parte de este gran plan, ¿sabes? No plan de cuatro viejos en pañales, sino plan de una organización vinculada a muchas cientos de organizaciones mundiales, con gente muy, muy poderosa, cuyo objetivo no ha cambiado desde nunca. Es decir, asegurarse el control del ser humano. En ese sentido, tanto todo, desde los medios de comunicación, hasta movimientos de contracultura, hasta los movimientos como 15M, porque yo lo conté ya varias veces. Yo conozco el tipo que montó el movimiento 15M en Madrid.
¿Sí? ¿Quién era?
Es un ruso soviético judío que se llama Vlad Zweidberg.
¿Sí?
Es un tipo, vino de Estados Unidos millones de mes de febrero y dijo a un grupo de íntimos amigos míos que dentro de un mes habrá una revolución en España. Se instaló en un palacete en Caepez, muy cerca de donde vive Esperanza Aguirre, y yo estuve en su casa porque ellos me invitaron, porque yo era amigo de íntimos amigos de esa gente. Yo vi en su casa $500,000 en ordenadores, unos $100,000 en encableado. Dime tú qué clase de indignados esos son, ese tipo de gente. Y este tipo trabaja para grandes empresas de Wall Street como JP Morgan Chase. Es un genio matemático, informático, es un hacker, creando sistemas para que esas empresas puedan ganar más dinero en la bolsa. Vive en un edificio construido por Frank Wright en el mejor barrio de Nueva York, 250 metros de un loft, pagando $37,000 de alquiler. Y esto van de indignado. Esto no quiere decir que la gente que le seguía del paso, ¿sabes? También formaba parte
de... Pero vino a España e introdujo la idea de la indignación o...
No es que introdujo la idea de indignación, simplemente nutriéndose de todo lo que ya estamos viendo, es decir, el concepto de estos indignados, del puño cerrado, viene de Yugoslavia, de un grupo que se llama Atpor. Y después de este Atpor, cuando le desmontaron todo de Milosevic, ¿sabes? Crearon otra organización que se llamaba Canvas, C-A-N-V-A-S. Y esta organización, que es un brazo de consultoría de Atpor, empezaron de consultar, entre comillas, a todas esas ex repúblicas soviéticas intentando de desmontar, despiadar el país en pedazos cada vez más pequeños. Y eso mismo, Atpor y Canvas, son los mismos que están por detrás de los movimientos de estos indignados en los países árabes, a nivel europeo, en Estados Unidos, de Occupy Wall Street. Pero como cada país tiene su filosofía, su forma de llevar a cabo las cosas, su identidad propia, no es lo mismo hacer un anuncio de Coca-Cola en Gran Bretaña que hacer un anuncio de Coca-Cola en Bahrein. ¿Sabes? Las técnicas cambian, pero la filosofía y la visión de promover una iniciativa no cambia. En ese sentido, lo que tú estás viendo es muy importante de entender. No hay cuatro viejos que manejan la economía del mundo, ¿sabes? Pero el concepto de control, el concepto de hacer desplomar la economía mundial, sirve sus intereses. A nivel de control, de psicología, fisiología, todo esto está por delante, está llevándose Tavistock a través de todos esos centros, ¿sabes? De las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que están a nivel ya mundial, esta telaraña de intereses, sobre todo, obviamente, desde su epicentro en Inglaterra, pero obviamente muy vinculados a todo lo que estamos viendo en Estados Unidos también.
Nos queda muy poco tiempo, 3:18, y quiero tocar todavía varios temas. La ciencia ficción, los ovnis, hablas también en tu libro. Primero déjame que te pregunte por Barrio Sésamo y Disney. ¿También es un método para poder controlar a nuestros niños?
Sí, vamos, si el porcentaje de gente que están en mi contra, 87, ahora vamos a subir a 98. Disney, obviamente, es un experimento social. No están, fíjate cómo está estructurado el programa, ¿no? No están pensados para hacer pensar a nadie, sino hacer sentir, ¿no?, al pueblo, tanto adultos como niños, poniéndolo al mismo nivel emocional infantil. Esto es la clave, ¿no? El concepto de emocional. Esta carga emocional crea un gran retraso mental en adultos. Es una cosa absolutamente estudiada por los psicólogos. Estamos hablando de superdosis de simbolismo junguiniano. Y lo que básicamente tú estás viendo en todas las películas de Disney, muy buenos contra de muy malos. Y los muy buenos siempre ganan, pero no por esta chispa divina de la razón de ser humano que nos separa y divide los animales, sino por algún hechizo, alguna magia de alguna hada que son mucho más fuerte que es mal. Estamos hablando de espiritualidad típica de Carl Jung. Otra cosa muy interesante. Tú conoces ese famoso Mickey Mouse Club, ¿no? Uh-huh. Que también conocido como Club 33. ¿Por qué? Bueno, porque Disney era un masón y no cualquiera, sino un miembro de los estos Illuminati muy importante. Y Mickey Mouse Club básicamente era un experimento, un lavado de cerebro colectivo dirigido a los niños. Yo no sé si tú has visto alguna vez el programa, pero seguramente los oyentes lo conocen de sobra. Estamos hablando orejas de ratón, todos cantando al mismo tiempo canciones con líderes de grupos, los famosos Mouseketeers, cantando entre ellos Saludo de Club Mickey. ¿Cuánta gente todavía aún tiene estas orejas de ratón? Pero cuando empiezas de pensar, además el mensaje, escuchar a los padres, ir a la iglesia, ser buen patriota. Ahora, remontamos unos 70 años atrás en la historia y es una copia y pega de juventud hitleriana. Ojo lo que te estoy diciendo. El truco radicaba que desaparecieran los símbolos nazis. Y en vez de símbolo nazi, como suástico, tú tienes las orejas de Mickey Mouse. Pero el concepto no ha cambiado en absoluto. Y Barrio Sésamo es básicamente un poco de lo mismo. Las competencias sociales,
la tolerancia, la forma no agresiva de resolver conflictos. Es lo que te están enseñando. Y esta forma no agresiva de resolver conflictos es lo mismo lo que está enseñando ATPOR, esta organización que montó y desmontó a Milosevic, todos los regímenes a lo largo del ancho del mundo, con el apoyo del gobierno americano. Y otro mensaje muy interesante, oculto, es que la única solución es de compromiso, aprender a tolerar. Pero ¿cómo puedes tolerar el mal? ¿Cómo puedes tolerar cuando 10 chavales skinheads están pegando a una mujer vieja porque es negra, porque es lo que sea, de 70 años de edad? Ahí ya no hay discusión ninguna. Te vas al saco y defiendes a muerte hasta la mismísima de la Constitución. Y otra cosa también, a mí me llama la atención, porque yo soy un ser humano, no soy un animal. Cuando yo estoy viendo en programas como Barrio Sésamo, tú tienes el ¿cómo se llama el pájaro este en español? En inglés se llama Big Bird. No sé si es gallina, sí. No sé si es un avestruz. No. Vamos, yo cosas como estas las como, las meto en el horno y las como.
Es una gallina.
Es sí. Una gallina grande, ¿no? Capo, fea y grande. Carne, capo no sé qué, perfecto. Pues hasta capo de la gallina, ¿sabes? O Miss Piggy, ¿cómo se llama? Cerdita, peguisita. Estos personajes están dando lecciones de comportamiento a un niño que es un ser humano. ¿Te parece normal que un animal como cerdo...
Los niños juegan con animales.
...está diciendo a un ser humano, que es tu hija, que debería reciclar porque hay que salvar al mundo? Es el mismo mensaje genocida de WWF y Greenpeace. Salvemos el mundo matando al ser humano. No. Nosotros somos los dueños del planeta Tierra. Y la forma de salvar al ser humano es conquistar el espacio. Esto se llama inmortalidad. Y esto es lo que degenerados como Rockefeller y compañía quiere evitar a toda costa. Y esto es el concepto de lo que se trata, un elemento del Instituto Tavistock.
¿No crees que el ser humano, bueno, no quiero discutir contigo, el ser humano es una pieza más en todo este planeta y deberíamos estar reunidos con todos los
animales? Te das cuenta que somos reyes, ¿no? ¿O no?
Yo creo que no, somos una pieza más. Pero yo no soy aquí nadie para dar opiniones.
OVNIs, ¿cuánto te quiero, querido?
Gracias, yo también a ti. OVNIs extraterrestres, es quizá el último capítulo de esta historia, de este mare magnum que has montado con este libro, en el que has mezclado en esa caldera de pócimas extrañas todo lo que se te ha ocurrido en mente. ¿Qué pasa con los OVNIs y los extraterrestres? ¿Vienen, no vienen? ¿El 2012?
Bueno, si tú me pagas, yo firmo cualquier documento diciendo que creo de forma ciega en
los OVNIs. No, yo creo que me cuentes lo que tú piensas.
Lo que tú quieras, no, obviamente. Vamos, el concepto de los OVNIs, el concepto de sobre todo del género de ciencia ficción, ¿no? Es una cosa inventada otra vez en laboratorio. Beggars dice, eso es de estudios de conspiranoico. No, no, para nada. ¿Sabes? El primer escritor, podemos hablar de Frankenstein, de Mary Shelley, pero el primer, digamos, escritor que de verdad se puso a escribir novelas de ciencia ficción era H.G. Wells, ¿sabes? Uh-huh. Y una de sus obras más famosas, no aparte del Hombre Invisible, es La Guerra de los Mundos. Uh-huh. Y La Guerra de los Mundos, ¿qué es lo que nos cuenta? Nos cuenta esta guerra, ¿no?, entre el ser humano y unos extraterrestres que son obviamente mucho más potentes, poderosos que el ser humano. Lo que pasa, nosotros esta guerra lo ganamos, pero no por esta divina chispa de la razón del ser humano, sino porque unas bacterias, que es un elemento más primitivo en la faz de la Tierra, ¿sabes?, es más poderoso que los extraterrestres. Es el mismo concepto de Disney, donde el bien gana no porque somos genios, sino porque una hada tiene varita mágica para hacerse con el control. El objetivo es el mismo, es decir, desplazar al ser humano de su epicentro. En ese sentido, vamos a ver lo que yo te comentaba antes, ¿no? El concepto, ¿no?, de los OVNIs. O sea, OVNIs, yo no sé si tú crees, seguramente que crees en OVNIs, yo no, me parece
como
fantástico.
¿Como objetos volantes no identificados? Sí, hay muchos.
Sí, vamos, seguramente que sí. ¿Sabes? Vamos, si tú lees a J.J. Benítez, habla de ¿cómo se llama?, viajar en el tiempo, hasta conocido a Jesucristo, me parece, ¿no? Lo que pasa es que no tengo su firma, me encantaría la firma de Jesucristo. Bueno, esta es otra cosa, otra tema de discusión. Y entonces, nada, pero el concepto de los OVNIs, ¿no?, es obviamente el concepto de desplazar al ser humano. Nosotros somos nadie.
Hay unos extraterrestres con cuatro cabezas que son mucho más poderosos que nosotros y nos pueden hacer añicos a nosotros porque son mucho más y nosotros somos nadie. No, somos el epicentro del mundo y somos nuestro objetivo en la vida es ser inmortal. Y ser inmortal no es cruzarse 30.000 veces al día al morir tu alma va al cielo. A lo mejor que sí, pero yo no creo en eso. El concepto de inmortalidad es el objetivo de asegurarse la supervivencia de la especie. Conceptos universales del ser humano.
Ya,
y
si
para
no...
eso tenemos que conquistar el espacio.
Aquí no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Porque estamos destruyendo toda la naturaleza, matando los animales.
Claro,
especies.
Bueno, nosotros por encima de todo estamos destrozando el crecimiento, el desarrollo. Estamos destrozando a nosotros mismos.
Uh-huh.
Pero no a Rockefeller, sino a nosotros.
Ya.
Y esto también está muy bien pensado.
Lo que se pretende entonces es la supervivencia del ser humano. Ahora te digo tu planteamiento. ¿El ser humano es una chispa divina?
Sí, es nuestro sí. cerebro, esta chispa divina de la razón, ¿sabes? Y a través de esta chispa divina de la razón, ¿sabes cuál es el bien más importante del planeta Tierra? ¿Petróleo? ¿Gas natural? No. Esta capacidad intelectual del ser humano...
O de sentir, dicen
algunos. De 7.000 millones de personas, de seres humanos, descubrir principios universales de naturaleza que nos ayudan a mejorar la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio. Y esto siempre ha sido el objetivo. Y la gente que están comentando, que dice, estudio no sé qué, simplemente no entienden lo que es ser platónico y ser clásico de la cultura clásica que remonta 2.500 años atrás. Y esto básicamente siempre ha sido la lucha, borrar de la faz de la Tierra cualquier faceta, cualquier recuerdo, cualquier sombra de esta cultura que eleva el ser humano a niveles insospechables. Y en ese sentido también, ¿por qué están eliminando, destrozando música clásica? Sustituyéndola por alguna cualquiera otra cosa de generación, ¿no? Porque la música clásica y la cultura clásica es la única que eleva al ser humano.
¿Hay que volver a eso entonces?
¿A qué?
A la cultura clásica, a la música clásica.
Ojalá, ojalá, que Dios te escuche.
Ahora dentro de un rato haremos una encuesta a ver cómo te has quedado, si 87, 92. Gracias, han quedado muchos temas en el tintero. Instituto Tavistock, por lo menos queríamos tocarlo porque si tienes razón, o por lo menos yo invito a nuestros clientes que se informen. A mí cuando estaba preparando el guión no tenía mucha información del Instituto Tavistock y me he ido dando cuenta de por dónde iban las...
Tenemos un minuto, te quería contar, vamos.
Sí,
un minuto, porque es una cosa que llama mucho a la gente. Johan Cruyff, ¿sabes? Formaba parte del equipo mítico holandés en los años 70, nacional. ¿Sabes? Este equipo tiene un nombre, un nick, ¿no? Que se llamaba la Naranja Mecánica.
Sí.
¿Qué tiene que ver Naranja Mecánica con el equipo de fútbol? Absolutamente nada. Son mensajes, lo que tú ves, y luego mensajes subliminales. La Naranja Mecánica era una sociedad dominada por una rabia animal. Si te acuerdas, ¿no? Novela de Anthony Burgess. Estamos hablando de reacción social organizada a la disociación. Y este grupo se vuelve fácil de controlar y obedecería dócilmente los órdenes sin rebelarse, que básicamente es la finalidad del ejercicio. Y lo que estamos viendo hoy día, asegurarse este tipo de esclavos. Lo que pasa es que la gente no se dan cuenta que es una cosa absolutamente real.
Yeah. Por si acaso todo eso que cuentas en el libro y todas las cantidad de improperios... E ideas que has vertido
políticamente
aquí,
correctos,
políticamente incorrectas que has vertido en el programa, sirven de algo, sirven para hacer pensar, ahí las hemos dejado. Y yo invitaría a nuestros oyentes que por lo menos siguieran un poco la pista de ese Instituto Tavistock para que se den cuenta la cantidad de implicaciones que tiene, como a mí me ha ocurrido cuando estaba preparando el programa.
Muchísimas gracias, querido.
Te quiero, pero no sé si estás loco, cada día más loco.
Te quiero muchísimo.
Yo también a ti, y ya te digo, no sé si cada día estás más loco, pero me encanta
estar seguro.
Forma de ponerse en contacto contigo para que te den leña, caña, te pregunten, te digan cosas. ¿Página web?
Sí, danielstulin.com. Mi Facebook obviamente está ahí para todos. Y si no, pues a nivel personal, en un cuadricular cualquiera, cara a cara, tú y yo, los dos. ¡Macho Man! ¡Uy, yeah!
Por si acaso dices cosas que tienes razón, ahí las has contado. Gracias, ha sido un placer, Daniel. Espero volver a verte.
Igualmente.
Gracias. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Cambiamos enseguida de escenario. Se va este personaje, se va a quedar aquí si quiere un ratito con nosotros. Y estos invitados que tenemos que están estudiando también esta profesión nuestra, a la que no tenemos por encima gordos cebosos que obedecer, que te quede claro eso, Daniel. Aquí en esta casa no nos dicen lo que tenemos que hacer. Afortunadamente tenemos absoluta libertad todos los periodistas que trabajamos, y yo soy uno de ellos. Está Juan Ignacio Cuesta por ahí preparado para llevarnos de viaje y otras muchas más cosas. Pero antes, hoy, como decíamos, hemos entregado esos 30.000 euros producto de esa recaudación que conseguimos con ese congreso que se realizó en Albacete, y queremos daros un poco de información. No os vayáis, 900-137-137, todavía queda tiempo para divertirnos en este espacio en blanco de hoy. Bueno, pues estamos en la sede de Mensajeros de la Paz con dos de los protagonistas de este Congreso de Vida Después de la Vida, que ha conseguido recaudar 30.000 euros que esta tarde se han repartido. Rafa, enhorabuena.
No, enhorabuena a vosotros. Yo estaba comentando hace unos minutos ahí, ¿tú te acuerdas cómo empezaste tú a meterte en este tema del Congreso? Porque yo no te invité, pero estaba yo pensando después de decirlo, digo, yo creo que fue cuando vino el Jones Purúa, que es amigo común nuestro, y te enteraste que participaba en la primera edición del Congreso en el año 2001, y a partir de ahí te enganché y dije, este hombre no se me escapa a mí, porque, bueno, es que conseguiste que se llenara en la primera edición, y desde entonces, pues yo creo que año tras año hemos conseguido congregar un montón de gente de toda España y conseguir esas ayudas para el tercer mundo.
A mí no me eches la culpa. Primero, yo me meto en muchos líos, pero a mí no me eches la culpa, que la culpa es tuya y de Miguel Cerdá, de la Asociación Rosa de los Vientos. ¿Vais a seguir haciendo cosas, Miguel? Enhorabuena. Hola. También por el trabajo.
Muchas gracias. Vamos a seguir colaborando con Rafa, que es el verdadero artífice de todo esto. Nosotros somos meros colaboradores y lo apoyamos en lo que haga falta.
Rafa, una cosa que importa mucho es dejar claro a las personas que estuvieron y a nuestros oyentes que todo el dinero que se recaudó, excepto los gastos, evidentemente ha ido a parar a estas dos ONGs. Me gustaría que fueras tú quien se lo dijeras y qué cantidad se ha entregado.
Bien, yo lo estaba comentando también antes, y es que hice una estimación así por encima. Yo pensaba que iban a ser del todo el montante de la inscripción, que son 40 euros, pensaba que el 25% iba a ser destinado para cubrir los gastos y el otro 75% para las ONGs, y así ha sido exactamente. Han sido 10.000 euros para pagar los gastos y 30.000 euros para las ONGs. Ha sobrado 140 y algo euros, que los tenemos ahí para si hay algún gasto de última hora, pero vamos, las cifras han cuadrado hasta el último céntimo a última hora.
¿Qué venía? ¿Han sido para...?
Bien, pues este año ha sido para dos ONGs, Mensajeros de la Paz y Médicos Sin Frontera. Lo dejamos hasta última hora porque no sabíamos bien a dónde lo íbamos a destinar, y cuando vimos el problema tan grave que está sufriendo la zona de Somalia y el Cuerno de África, pues no tuvimos ningún tipo de duda de que este año tenía que ser para los niños de Somalia.
30.000 euros que se han repartido para esa gente que está sufriendo. Yo creo que ya tienes una parcelita en el cielo.
No.
¿No la tienes? ¿Por qué no crees en el cielo? Porque
la tiene, que me lo han dicho.
Me lo han dicho a ti, Miguel, ¿verdad?
Sí.
Me queda mucho por hacer, Miguel. No nos podemos conformar, ni muchísimo menos. Y yo quiero aprovechar, ya que me brindan los micrófonos de Radio Nacional de España, para agradecer a todos los participantes al Congreso. Y por favor, no esperar a otro año para ayudar al Tercer Mundo. Si tenéis la oportunidad de hacerlo de aquí hasta el mes de octubre, como sea, apadrinando niños, donando dinero para causas que sean de necesidad, por favor, no quedaros quietos, que hace mucha falta el dinero para estos lugares del mundo que lo están pasando fatal. No nos podemos quejar nosotros de la crisis, porque nosotros podremos vivir mejor o peor, pero tenemos para comer. Esta gente se muere de hambre y de sed.
Gracias, Miguel Cerdá, de las... ¿Cerdán?
Cerdá.
Cerdá, de la Asociación Rosa de los Vientos. Espero que sigáis organizando, y sobre todo a ti, Rafa, por tu ejemplo, por tu presencia siempre. Ojalá podamos seguir haciendo muchas más cosas. Empiezas a organizar el año que viene y yo voy detrás de ti si quieres, ¿vale?
Ya estoy en ello. Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
Nómadas. Sabemos que las galletas danesas vienen en caja redonda. Conocemos a la sirenita, pero queremos saber más.
Con Álvaro Soto.
Este fin de semana, Copenhague, una ciudad con canales, palacios y castillos.
Siempre se decía que nosotros somos los latinos del norte.
Todo en un ambiente muy familiar.
Nómadas, los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Espacio en Blanco. El fin de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
rincones y misterios.
Esta sintonía nos lleva a las manos de otro de nuestros compañeros, Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues no todo lo activo que estoy habitualmente, porque estoy un poquito pachucho, pero vamos.
Pero tienes buena cara, estás bien.
Ahora
y,
sí.
Y hoy nos has estado ayudando, cogiendo, atendiendo a nuestros oyentes. Vaya mogollón que se ha formado con
sí,
Daniel.
Es una experiencia alucinante, sí.
¿Ya conocías a Daniel?
Sí, ya le conozco, ya he leído varios de sus libros.
Ajá. Está un poco zumbado cada día que pasa, se lo he dicho a él, evidentemente, esta parte más zumbado, pero de vez en cuando suelta alguna que hay que tener cuidado con lo que dice, ¿no? Quizá por eso sea interesante algunas cosas.
Tengo mis propias opiniones sobre algunos de estos temas y así se lo he comentado a quien me lo ha preguntado.
¿Lo comentamos o nos vamos de viaje?
Yo creo que debemos irnos de viaje.
Bueno, creo que nos están preparando por ahí una sintonía, pero con Juan Ignacio desde hace un tiempo estamos viajando por diferentes lugares, porque hay muchos lugares en España mágicos de poder, y tú tienes un especial olfato para encontrarlos, ¿eh?
Hay en España y fuera de España, pero es que en España hay tantos. De todas maneras, yo me imagino que en otros ámbitos geográficos seguramente que también encontramos un número parecido. Solo hay que estar allí. Yo, cuando empecé con todo esto, parecía que había 20 o 30 lugares en España. Eso era lo que tenían contabilizados maestros como García Atienza. Pero mi experiencia personal es que he ido encontrando casi dos sitios por municipio. O sea, que es una...
¿Dos sitios por municipio?
Sí, sí, sí.
¿Y las características de esos lugares mágicos son por... ¿Qué tienen? ¿Son lugares antiguos donde antes hacían algún tipo de rituales? ¿Son lugares que han sido venerados por otras culturas, por otros pueblos?
Hay de todo. Los hay que ya tienen una tradición antigua, que vienen del mundo celta, celtíbero. Los hay que vienen del mundo romano, incluso los hay que vienen del mundo medieval. Los hay los sobrevenidos, los hay los que se han construido ad hoc, por ejemplo, cerca de Madrid, en Cubar de la Sagra, hay un rocío dedicado a la Virgen de la Luna, que es la Virgen de Villanueva de Córdoba, y sin embargo lo han transformado en un lugar aséptico, lo han transformado en un lugar de poder para ellos, indudablemente. Sí. Porque un lugar de poder es el que lo tiene para quien sea.
Ya. Y hace poco hablábamos del 11-11-11, del 11 de 2011, como un momento en el que se iban a abrir muchas puertas estelares, espirituales en el planeta Chartres, en la pirámide de Egipto, donde vamos a ir ahora dentro de nada, Chichen Itza. ¿Es cierto que eso, es decir, esos lugares se pueden abrir, se pueden activar de alguna manera, esos lugares mágicos o sagrados?
Muchos de estos lugares están regidos por coordenadas cosmológicas desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, en Stonehenge, este lo conocemos todos, que es una especie como de observatorio. Pero otros que hay en la geografía española también tienen una tecnología, por decirlo de alguna manera, parecida. Por ejemplo, la colina de las lluvias en la provincia de Cuenca está muy regida por los movimientos del sol. No olvidemos que en el mundo romano, por ejemplo, las ciudades se trazaban siguiendo los movimientos del sol con respecto a dos ejes, que era el Cardos y el Decumanus. Mm. El Decumanus se dividía en 12 para dividir el día. O sea, siempre el hombre ha estado muy dominado por los números, sobre todo por los números que vienen de la observación de las esferas y de sus movimientos.
Uh-huh. 2:39 en las Islas Canarias. Este es nuestro segundo tema con un compañero. ¿A dónde nos vamos esta semana? No sé si tenemos preparado un sonido, que tú siempre nos traes sonidos diferentes. Preguntamos a nuestros compañeros, ¿tenemos preparado ese sonido del lugar al que vamos? Vamos a escucharlo y ahora nos dices dónde es, ¿vale? Pajaritos, un río, ¿dónde vamos?
Pajaritos, un río, una cascada y un sintetizador.
El sintetizador lo pones tú, supongo.
Sí, esto se grabó en directo en el lugar.
¿Y dónde es?
Es uno de los lugares más fascinantes de toda la geografía ibérica y posiblemente de toda Europa. Vamos a ir a la cascada donde nace un río muy humilde, el río Asón, en Cantabria.
En Cantabria.
Efectivamente.
Lo conozco.
En la zona de Soba.
Lo conozco. Un sitio, yo no lo conocía, me llevaron no hace mucho tiempo, y de repente iba por la carretera y aparece esa cascada que cae ahí, que es una cola de caballo bastante grande. Increíble ese sitio, ¿no?
Sí, es un sitio absolutamente extraordinario, porque además es que esa cola de caballo, que está rodeada de multitud de leyendas, de las cuales ahora vamos a hablar de alguna de ellas, tiene una serie de efectos visuales que son absolutamente fascinantes para cualquiera que vaya por allí y se coloque debajo de ese torrente de energía que está con la que el agua golpea las piedras.
Espera, ¿el agua está siempre? Me dijeron que no siempre cae el agua.
Prácticamente todo el año. Lo que pasa es que hay épocas en las que tiene muchísimo más agua y otras en las que tiene bastante menos. Pero en el momento que yo llegué había el agua suficiente como para que esa cortina dada por el sol se transformara en un inmenso arco iris. Porque es una de las cosas que caracteriza precisamente la cascada de la Sol, la aparición de ese arco iris que ha dado lugar a cientos de leyendas y sobre todo a la aparición de distintos seres féricos de la zona, recogidos pues por algunos tratadistas, al igual que en Asturias, por ejemplo, Rosso de Luna encontró todos los digamos nomillos, hadas y todo tipo de seres espirituales que andaban por los lagos de Somiedo. En Asón también tenemos a Miguel Ángel Saiz Antomil, que hizo también una búsqueda de todos estos seres y de las leyendas asociadas a ellos.
Qué curioso. Vuelvo a repetir el lugar, porque la gente, es un sitio que hay que conocer.
El Valle de Asón, que va desde el pueblo de Arredondo hasta lo que llaman los Collados de la Son, por donde ya se vierte la montaña hacia Espinosa de los Monteros.
¿Qué creencias hay allí o qué leyendas se dan en ese lugar?
Fundamentalmente son los seres que habitan en la montaña. Es un bestiario muy curioso porque está formado, por ejemplo, por el ojanca, ¿no?, que es una especie de basajao, un vasco, pero a la cántabra, que anda por allí por los bosques, con mucho poder y molestando también un poquito a la gente. Pero el ser, digamos, férico fundamental son unas haditas que allí se las llama anjanas.
Anjanas.
Que en otras zonas de España, aledañas, se las llaman también chanas o con otros nombres. Pero estas fundamentalmente son anjanas y todas ellas tienen su propia historia. Hay algunas que son muy bonitas. Por ejemplo, si quieres que conozcamos
sí,
una.
Sí, por favor.
Una anjana nos cuenta: yo soy una anjana que hace cientos de años vivió aquí en lo hondo de este manantial. Un día al año podía hacerme visible a los hombres y atraer seducido por el encanto que ha experimentado al que yo deseaba. Si hubieras escogido alguna de estas joyas fabricadas por gnomos sapientes, te hubieran sumergido fatalmente para siempre, quizá en el arroyo formado por la Fontana de Plata. Y esa era mi angustia y mi tragedia. Esto nos lo cuenta una anjana. Pero en el Valle de Asón, las anjanas están por todas partes. Hay otras que están relacionadas con elementos de la zona, con las cuevas, con el agua, y en concreto con la cascada del Osón. Hay una leyenda maravillosa que habla de dos hermanas, que eran dos anjanas, de las cuales una de ellas era muy traviesa. Entonces, la hermana mayor, para, digamos, moderar ese carácter jovial y a lo mejor excesivamente bromista que tenía la menor, un día hizo un conjuro y la hizo dormir justo en uno de los balcones de la montaña. Entonces sus cabellos cayeron por la roca y de repente se transformaron en la cascada de la Son, la cascada que vemos hoy. Que, por cierto, tiene otras leyendas, como por ejemplo que sería la cola del caballo del apóstol Santiago y otro tipo de cosas.
Qué bonita es esa leyenda. Déjame que hagamos una mínima pausa. Seguimos. No te quería cortar antes. ¿Es un lugar solamente físico o hay también alguna construcción humana donde haya habido antes algún tipo de templo?
Yo no he detectado ningún lugar en la zona donde pueda haber habido un templo o un santuario equiparable, por ejemplo, a los que encontramos en la zona de Castilla. Pero seguramente que sí que lo ha habido. Pero sobre todo en el interior de las cuevas. No olvidemos que muy cerquita vamos a tener cuevas que tienen una fuerte implantación de ritos mágicos en tiempos anteriores. Por ejemplo, ahí tenemos Covalanes, el castillo, Cándamo, muy cerca. Entonces, indudablemente las tradiciones asociadas a las formas de pensamiento mágico en esta región son importantes. Es más, esta región está absolutamente horadada porque tiene una cara externa, que es la cara de las montañas, el verde insultante que hay en esos lugares, salpicado además con todas las nieblas grisáceas que caen de las rocas, como la Peña de la Valle y otras montañas de la zona. No solamente eso, sino que además todo está hueco. todas esas montañas tienen unos sistemas interiores de grutas que son absolutamente impresionantes. Por ejemplo, el sistema Tibia Cueva Fresca son 27 kilómetros, Cueto Coventosa 32 kilómetros, Mortero de Astrana 35 kilómetros.
¿Algunas de esas cuevas, tú eres espeleólogo, has hecho alguna de esas cuevas?
Sí, claro, he hecho bastante de esas cuevas. Es más, esta noche mis compañeros están allí para entrar mañana a la cueva de Coventosa, de la que vamos a hablar un momento, porque quizá un lugar que justifica un poquito todas estas leyendas es precisamente el interior de la cueva de Coventosa. Y aunque cuando se crearon estas leyendas nadie podía saber exactamente que existían estos personajes, realmente están allí. Hay un sitio en la cueva de Coventosa, un poquito a la entrada, bajando una pequeña cima de 15 metros, entrando a la izquierda, la que llaman la sala de los fantasmas o la sala de los duendes. Mm. Es una especie de palacio alucinado de estalactitas y estalagmitas, donde aparecen algunas con forma de duendes que llevan su capazo a la espalda.
¿Sí?
Y además incluso de la propia textura de la roca se ven como caras espectrales que salen, y por eso ha recibido el nombre esa sala así. Es uno de los lugares más visitados de la cueva de Coventosa.
¿Se puede entrar cualquier persona? ¿No hace falta equipo especial?
Hace falta equipo especial. Lo que pasa es que actualmente existen por la zona algunos grupos que son capaces de organizar una excursión allí dentro, digamos dando una iniciación rápida a la gente que quiera visitarla y que lógicamente se encuentre físicamente en condiciones de ponerse un arnés y utilizar un descendedor y luego de ser subido con una polea. Pero hay que llevar el casco, hay que llevar luz, lógicamente, porque estas son complejos interiores que están en una oscuridad absoluta y además son bastante inhóspitos. No olvidemos que solamente el ser humano ha podido entrar en estos espacios mágicos desde hace aproximadamente 150 años, no más. Jamás había entrado nadie por allí.
No, los primitivos no iban a esos lugares.
No, entraban, se quedaban nada más que la entrada, que era donde hacían sus dibujos.
La parte seca, digamos, la parte...
Efectivamente, y ahí tenían sus santuarios. Pero realmente al interior no podían acceder porque además las simas son tremendas. No olvidemos, por ejemplo, que la sima Cueto, que baja de la Peña a la Valle hacia este sistema de Coventosa, tiene 302 metros en vertical.
¿De caída?
Sí, en vertical. O sea, un tubo de 302 metros. Con un pequeño pendulillo que le llamamos nosotros y tal, pero son 302 metros de caída. Pero son monumentales, o sea, la gente piensa que las cuevas es una cosa angosta, como para gusanos. No, no es así. En Cantabria todo es monumental. La sala Oliver Guillón, por ejemplo, de la cueva de Cañuela, es tremenda, es brutal. O la sala Rabelais de Cueva Fresca, tiene 100 y pico metros. Es una cosa absolutamente espectacular.
Volvamos, si te parece, al río Ansón. ¿Recomiendas ir a verlo? Hay todas esas anjanas que te rodean por ahí. ¿Has llegado alguna vez a ver algún tipo de esos seres?
En esos bosques se puede llegar a ver de todo, porque ya digo que tienen una penumbra, una humedad y una brillantez absolutamente exultante por debajo de las hayas y por debajo de todos aquellos lugares. O sea que no es extraño que en estos lugares hayan aparecido este tipo de leyendas, porque siempre se aprecia como unas presencias fugaces, sea por las nieblas o sea por lo que sea, que han debido excitar la imaginación de la gente durante mucho tiempo. Pero yo personalmente quiero ser niño y pensar que sí, efectivamente, algunos seres esféricos andan por la zona, por muy elementales que sean.
Siguen existiendo, ¿verdad? El laberinto invisible, ¿qué sería? ¿Las cuevas esas?
Efectivamente, todo el complejo de cuevas, que ya digo que es un mundo. Hay sistemas como, por ejemplo, el de la Gándara, que tiene 100 y pico kilómetros. O sea, es que estamos hablando de un mundo subterráneo tremendo. O sea, para guardar a media humanidad ahí dentro en el caso de un bombardeo, por ejemplo. O sea, ese interior de la Tierra es absolutamente fascinante, pero además es inmenso.
Ya. Nos preguntan que cómo uno puede diferenciar un lugar de estos de poder. ¿Qué siente cuando uno está ahí en ese sitio?
Eso es una... Vamos a ver, los lugares de poder que funcionan objetivamente son fácilmente detectables por la gente que tiene una cierta sensibilidad. Todo el mundo se da cuenta. Aunque algunos puedan equivocar sus sensaciones, por ejemplo, pues simplemente porque el sitio es muy bonito o por cualquier otro tipo de circunstancia externa. Pero para quienes los lugares de poder funcionan en sentido subjetivo, es cada uno en relación a su propio sitio. A lo mejor era un sitio donde lo llevó a su abuelo hace muchísimos años, o es un sitio que le recuerda algo, pero algo despierta, algún neurotransmisor despierta dentro del cerebro que hace que se transforme algo dentro de nosotros y se alcance un estado de modificación emocional o de conciencia.
¿Y se han activado en estos días, quizá por todo este proceso que te decía que estábamos viendo el 2011, el 11 del 11 de 2011?
Yo creo que en este momento sí que están muy activos prácticamente todos los lugares donde uno puede encontrarse consigo mismo. Sí, es, parece como si hubiera una mucha vida exultante o mucha energía latente en todos los lugares estos.
Hay un lugar que a mí me encanta, la Iglesia Templaria de Segovia.
La Veracruz. Creemos que es templaria, pero
bueno,
la documentación...
El sitio es un sitio increíble. Recomendamos ese lugar, ¿no? Dices que incluso lo más bonito es Europa.
El Valle de Asón es absolutamente maravilloso. O sea, todo el que haya estado por allí lo ha visto y el que vaya, desde luego, lo va a comprobar.
Teníamos un... ¿Hoy no vas a tocarnos música?
Sí, efectivamente. Hoy traigo además algo muy especial.
¿Sí?
Sí, porque como tenía ganas de hacer mi pequeño homenaje personal a la Cueva de Coventosa, me he escrito yo mi propia canción, pero utilizando palabras de las que se usan en la zona, en el Valle del Soba.
¿Sí?
O sea, palabras no habituales.
¿Y le tienes la guitarra preparada?
Aquí está.
Ignacio Cuesta es un pequeño artista de los... como los del siglo... Miguel Ángel y compañía, multidisciplinar, haces un montón de cosas, pintas, editas libros, haces...
Hago cualquier cosa que me permita aprovecharme de mi condición de ser vivo.
Vale, pues en tus manos te dejamos.
Urrina es aurora que salta, que rompe el alpiar, que despereza los praus, que humedece las majas, tejas de hierro y sangre arcillosa cubriendo la socarreña y el calor de la magosta. Entrémonos en la garma que nos espera el soplau, asubio de las anjanas donde ellas tienen su lar. Rutan las hojas tapizando el selmurria de otoño que jurrica las hayas como atizada zurrasca mientras hacemos el yen. Será el loján que nos soplando que no quiere que nos hacemos. Los fantasmas nos esperan en la cima miedosa, los fantasmas que guardan los tesoros de Coventosa.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Rincones y misterios.
Y después de haber visitado ese rincón y ese misterio nuevo del Valle de Asón, donde digo a nuestros oyentes, Juan Ignacio me pasa siempre unas notitas, pero no he visto la letra de la canción. ¿Dónde la tenías?
Ah, está en la última hoja de...
¿Sí?
Está en la última hoja, no sé si te la habrás impreso completo.
Igual no lo impreso todo, pero sonaba como palabras cántabras. Yo tengo familia cántabra, voy mucho por ahí, y sonaba muy cántabro. ¿Dónde nos vas a llevar la próxima vez?
Pues creo que la próxima vez nos vamos a ir un poquito hacia el sur. Creo que debemos irnos hacia Andalucía y nos vamos a ir nada más ni nada menos que al Santo Reino, al corazón donde está, donde nacen el Segura, el Guadalimar y el Guadalquivir.
¿Y dónde está eso?
En la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.
Vale, yo espero que algún día podamos viajar contigo para no solamente oír hablar de estos sitios, sino conocerlos. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues mi página web, fraijuanignacio.es, con sus W's. fraijuanignacio.es.
Y ahí tienes información de muchas de tus actividades.
Sí, además si consigo reformar la página, que está en proceso de reforma. Sí, sí, la hago yo. Va a haber muchísimas más cosas de las que ha habido hasta ahora.
Gracias por estar con nosotros esta temporada, por todo lo que nos enseñas, por los lugares a los que nos llevas, y ponte bueno, ¿vale?
De acuerdo, pues muchas gracias.
A ti, un placer. Y casi terminamos saludando a todos los alumnos de la Escuela CES que están aquí con nosotros, que han venido a ver el programa. Se habrán alucinado un poco con Daniel Sturlin, aunque ya le conocían. Teníamos un concurso, gracias por haber venido, ¿eh? Teníamos un concurso y los ganadores han sido Cinda Fernández de Madrid, Jorge Fraga de Tarragona, Ramona Sainz de Cantabria, Jessica Vélez Parros de Gerona y Juan Luis Prieto de Huelva. Ponernos en contacto con nosotros para que nos deis vuestra dirección y os mandemos ese pequeño regalo, ese regalito, por daros las gracias de estar ahí. A los que no habéis tenido premios, seguir insistiendo, habrá más oportunidades. Casi cada semana tenemos unos cuantos premios aquí preparados. Mañana más, cambiamos de tema y vamos a seguir hablando de actualidad Wikileaks. Queremos seguir un poco la pista de todo lo que ha ocurrido con este asunto y habrá otros temas también de misterio, no os lo perdáis. Ahora hasta las 4 os dejamos con la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía con un poquito de nuestra mejor música. Feliz fin de semana, nos vemos aquí mañana a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Cuidaros.